de la primera parte. Se puede leer independientemente y son una serie de, diría yo, predicaciones favoritas a través de varias décadas, ¿no? Por eso dice cribadas y seleccionadas. También el precio solo 5 euros. Creo que sabéis que nada va para mi bolsillo, todo lo reinvierto para la obra del Señor, primero a pagar, claro, a la imprenta, etcétera, pero luego apoyando la obra del Señor, que por la gracia de Él ha multiplicado, como le traían los 5 panes, yo le traigo los 5 euritos y he podido pagar la imprenta, el IVA, el transporte a muchas ciudades de España, y una suma considerable que Dios ha permitido con el correr del tiempo, un poco aquí, un poco allá, un poco allá, en países como España sobre todo, pero Argentina, Bolivia, Rumanía, 4 países del África, la India, Nepal, etcétera, ¿no? Es una maravilla como Dios multiplica. Así que hay un buen número de ejemplares, están todos dedicados, hermanos, y aquellos que puedan y quieran adquirirlos, ya sea para regalo o para tenerlos vosotros mismos, espero que sean de provecho y utilidad. Y ahora sí, en esta tarde vamos a abrir las Biblias, los que quieran, los que prefieran escuchar, siempre procuramos leer con claridad, en voz alta, en el libro de Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1, y con la ayuda del Señor vamos a ir tomando este capítulo que tiene muchas cosas de mucha importancia y sobre todo al final un versículo clave al cual le vamos a dedicar unos buenos minutos, ¿no? Entonces estamos aquí en Santiago capítulo 1 y empiezo a leer la salutación. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Bueno, para empezar, ¿quién era este Santiago? Saber que en el Nuevo Testamento a veces se lo llama Santiago y a veces Jacobo. Y había dos. Uno era el hermano de Juan, los 2 hijos de Zebedeo. Juan y Jacobo. Bueno, ese no es. Ese fue, por lo que sabemos, el segundo mártir. Esteban fue el primero. Y este es, no un hermano, sino un hermanastro del Señor. Y es hermanastro porque tuvo la misma madre, la que fue la Virgen María, pero como padre a José. Mientras que el Señor tuvo como padre el Padre Celestial por un engendro inmaculado del Espíritu Santo, ¿no? Bien, y aquí me había parece desviar un poco por las ramas, pero a veces en la superstición uno ha pensado el número 13, mala suerte, ¿no? Y entonces se encuentra que en hoteles donde dan la numeración de las habitaciones, 612, pero ahí saltan a las 614 porque tienen un miedo, ¿no? Y yo creo que puedo decir que bíblicamente puedo comprobar no solo que eso es una tontería, pero que el número 13 significa aumento y progreso. ¿Y por qué lo digo? Por 2 razones, Israel tenía 12 tribus, pero sabemos que la de José recibió una doble porción, Efraín y Manasés, y así quedaron 13, y la de Leví quedó, digamos, liberada para poder ocuparse del tabernáculo, etc. Pero también los apóstoles, el Señor tenía 12. Judas quedó eliminado, pero se lo reemplazó por Matías. Eso nos da 12. Pero antes de marchar el Señor, también hubo un aumento de 12 a 13. Y el aumento es de este Santiago, y ya lo vamos a ver, hermanos. En primer lugar, los que quieran abrir la Biblia, los demás, lo repito, tranquilos, voy a leer con claridad, despacio. Se oye bien, ¿no? Los que están en última fila, ¿ahí llega la voz o no? ¿Llega la voz, hermano? De acuerdo. Bien, entonces en Gálatas, capítulo 1, versículo 19, está hablando Pablo y dice: pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y aquí vemos que Jacobo, el hermano del Señor, o el hermanastro, para ser más preciso, no era en un principio uno de los doce, pero aquí aparece. ¿Y cuándo fue nombrado apóstol? Creo que hay una respuesta en 1 Corintios 15, 1 Corintios 15, y aquí habla de la resurrección de Cristo y dice en el versículo 6, después apareció más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, y después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y entonces da por sentado, yo creo que bien, con buen fundamento, que fue en esa ocasión, al, digamos, resucitar el Señor y aparecer a tantos, también apareció ante su hermanastro Jacobo, y fue en ese momento que lo nombró apóstol, y Pablo, como hemos leído en Gálatas 1:19, lo reconocía como un apóstol. Así que ahí tenemos los 13, un pequeño paréntesis para seguir adelante, hermanos. Bueno, lo que viene enseguida, hermanos, es un plato fuerte, Mira cómo empieza, después de saludar a todos, nos dice, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando saliéis en diversas pruebas. Nos está diciendo, hermano, ¿no?, que llega un momento, tienes 3 o 4 problemas gordos y hay nada de estar de capa caída, sino contento de la vida, y al día siguiente te vienen 3 o 4 más y fenómeno, me han venido 4 pruebas más. Fenomenal, ¿no? ¿Alguno ha llegado a eso? Yo no he llegado todavía. Donde más llego a decir, Señor, tú lo permites. Tu palabra dice que a los que a Dios aman, todo les ayuda bien, y confío que así será, pero no puedo decir que saltan de alegría. Ahora sigue hablando y dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, ¿no? Y la paciencia es una virtud muy importante. Y aquí dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os case, os falte cosa alguna. Entonces ahí tenemos que la paciencia tiene que seguir ejerciéndose. No decir, bueno, aguanté estas 3 primeras, pero ahora esto ya me saca de quicio, no aguanto más y tiro la toalla. No, la paciencia tiene que perseverar, ¿no? Y aquí me detengo para contar una pequeña anécdota. Un hermano mío en la carne y en el Señor, fue la primera almita que llevé al Señor. Él le llevo 5 años, ¿no? Y sigue siendo, gracias a Dios, un siervo fiel al Señor, ¿no? Y resulta que hace un tiempo, no sé, tal vez 15, 20 años, tenía una afección en la rodilla que era muy molesta. Y un joven le preguntó, hermano, ¿por qué le parece que Dios permite que usted tenga esa dolencia en la rodilla? Y mi hermano le contestó con toda sencillez, bueno, podría ser para que aprenda la paciencia. Y mira lo que le dijo el jovencito, 50 años de creyente y todavía no aprendió la paciencia. Y es que aprender la paciencia lleva mucha paciencia, hermano, ¿no? Bien, seguimos, pero dice que esta paciencia tiene que perseverar, llegar al término, que llegará un momento en que la prueba se terminará. Y entonces, claro, el fin de esas pruebas no ha de ser una pérdida de tiempo, que uno sufra por sufrir nomás, sino que ha de ser para enriquecer la vida, para madurarlo, para perfeccionarlo, para llevarlo a un lugar de excelencia. Bien, versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Me detengo con otra. Siempre la mujer es una ayuda idónea cuando es la que Dios le ha dado a uno y hace muchos años, ¿no? En un momento dado me encontraba en un bajón y no sé qué palabras dije, pero no creo que esto va a funcionar. Palabras de incredulidad, ¿no? Y ahí mi mujer me señaló con mucho tino este versículo: no piense tal hombre que recibirá ninguna cosa del Señor, ¿no? Y fue una corrección que me la merecía y correcta, ¿no? Que es una contradicción dirigirse a Dios, pero dudando, ¿no? Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Bien, seguimos. Y en el versículo 9 al 11 encontramos otra cosa que vale la pena señalar: el hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas, ¿no? Y leyendo este pasaje, a mí más de una vez me dio la impresión, pero este Santiago la tiene con los ricos, ¿no? No le va bien, pero uno bailando las cosas y se da cuenta, y por otro pasaje se ve que los terratenientes, que era la gente rica de ese entonces, explotaban al obrero y lo trataban muy, muy mal, ¿no? De manera que esto está muy justificado y también confirma el hecho de que José tuvo una muerte prematura y que Jesús, con sus hermanos, no vivió una familia muy opulente de muchos medios. Él mismo, como el hijo mayor, tuvo que trabajar en el taller de carpintería para ganar el pan. Y es un detalle, pero a mí me llega. Si, por ejemplo, Jesús hubiera estado en una familia con una mansión, me atrevo a decirlo, como de oro, como Donald Trump, bueno, tendría derecho, pero no sé por qué. Lo amo mucho más porque vivió en un lugar humilde y se identificó con los humildes, ¿no? La palabra tiene muchas promesas para el pobre de espíritu. El Evangelio es preparado a los pobres y habla también de los pobres, pero ricos en fe, ¿no? y gracias a Dios. No es que debamos, sobre todo en este mundo oriental, estaría mal que viviésemos como unos pobretones cuando la gente en general vive bien. Pero, por otro lado, la humildad, la persona humilde, humilde en su espíritu, humilde en sus medios, tiene el favor de Dios, ¿no? Vuelve a haber otra exhortación aquí. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y no me cabe duda que algunos de vosotros estáis pasando por pruebas, momentos duros y difíciles, ¿no? Pero se trata, hermano, de aferrarse al Señor y saber, decimos, no hay mal que dure 100 años ni nada de eso, pero llegará el momento en que se termine la prueba y luego vendrá la cosecha, la bendición, ¿no? Pero es necesario al mismo tiempo que seamos probados y aprobados y que no seamos manera falsa, ¿no? Estamos bien mientras hay bendición y demás, pero ahora viene la prueba, yo no contaba con esto, no me gusta nada y me aparto y me marcho. Eso es mostrar absoluta superficialidad y falta de amor al Señor que sufrió tanto, tanto, indeciblemente por salvarnos. También hace la diferencia diciendo que Dios no tienta a nadie. Y para terminar en este punto quiero decir un par de cosas. Una de ellas es que Dios no tienta, prueba, y prueba siempre con miras a enriquecernos, que seamos, como he dicho, probados y aprobados para poder, digamos, aumentar en la riqueza, en las riquezas de Dios, en nuestra vida espiritual, llevar más fruto, etc. El diablo tienta, y esa tentación es para tirarlo a uno al suelo, para destrozarlo. Y esa es la diferencia muy clara, creo que la tenemos todos, pero conviene también, digamos, enfatizarla. Versículo 16, y voy a leer el principio del 19, amados hermanos míos, y el 19, por esto mis amados hermanos. ¿Por qué he leído esto? Porque la salutación a las 12 tribus que están en la dispersión, salud, parece un poco fría y seca, pero aquí vemos que al decir amados hermanos, hay también algo entrañable en este apóstol, ¿no? Y en el versículo 17 tenemos cosas muy sabrosas. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, ¿no? Santiago en esta breve epístola dice algunas cosas que no están en ninguna otra parte de la Biblia. Usa palabras o expresiones. Por ejemplo, aquí a Dios el Padre lo llama el Padre de las luces. Y no hay ningún otro versículo en la Biblia donde se lo llame de esa forma, ¿no? Y aquí veo, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, singular. Pero aquí se pluraliza y nos habla de los muchos atributos de Dios, y tenemos su fidelidad, su gracia, su amor, su justicia, su sabiduría, su omnipresencia, su omnipotencia y muchas más que Jesús las englobaba todas, porque sabemos que Jesús era y es idéntico al Padre, ¿no? Nos dice Juan que a Dios el Padre nadie lo vio jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él le declaró, ¿no? Y Jesús engloba en su persona todas esas luces. En el caso del Padre se pluraliza. Y también la parte final del versículo, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esto es muy hermoso, hermanos, que sabemos que siempre está presente, atento al clamor, basta que sea sincero, limpio, honrado, de gente que le busca. Para Él no hay vacaciones, puentes, festivos, ni nada de eso. Siempre está, ninguna mudanza y ni siquiera una sombra de variación. Es el incambiable, eternamente el mismo en su perfección, su majestad, su gloria y su honor, tan maravillosos, ¿no? Y dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Y aquí le tiro uno a los matrimonios, porque a veces, ¿verdad?, ya sé, a la mujer o al marido se lo saca de quicio. Y el marido dice, esta mujer si se busca, es insoportable. O la mujer dice, este cascarrabias imposible que me ha tocado. Y yo digo, un momento, todo buena dádiva y todo perfecto desciende en lo alto. ¿Quién te la dio? A ese, a esa sí se buta. ¿Y quién te dio a ese cascarrabias? El Dios que sabía que no había para ti ningún otro mejor, ninguna otra mejor. Así que basta de cascarrabias y de sisebutas, y todo don perfecto viene de lo alto, del maravilloso Padre. Seguimos, hermanos, dice versículo 19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, ¿no? Y esto es algo en lo cual tenemos que cuidarnos, porque es tan fácil apresurarnos a hablar a destiempo, con prisa, cuando habría sido mucho mejor estar callados y escuchar bien. Incluso cuando se está aconsejando a una persona necesitada, en vez de ponernos a hablarle y a exhortarle, dejar que desahogue, oírlo. Y posiblemente al desahogarse esa persona, descubrimos cuál es su verdadera necesidad, incluso la clave para poder ayudarla y ministrarle, ¿no? Bien, así que seamos sabios en eso, prontos para huir y tardos para volar. Y en el versículo 21 dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Y estas son dos palabras que en esta forma no aparecen en ninguna otra parte de la Biblia. Pablo, con otros términos, dice la misma cosa, pero cuando se habla de un implante, es algo que está sólidamente colocado y arraigado para que no ande moviéndose, que esté bien, bien como parte, en el caso de la dentadura, por ejemplo, ¿no? Y es muy importante esto, que la palabra sea la palabra implantada, ¿no? No solo se trata de saber lo que Dios dice en la palabra, eso es fundamental, aprenderlo, leerlo, obedecerlo, pero de tal manera que aquello que está en la palabra, por el vivir diario, el trato de Dios con cada uno de nosotros queda como algo fijo en nosotros y hay una coincidencia entre la palabra escrita y la palabra implantada en el corazón de uno. Dije que Pablo tiene, en términos distintos, el mismo concepto cuando dice que sois escritura nuestra, escritas por, no con tintas, sino con el Espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón, ¿no? La palabra escrita. Y repito, entonces, hay una coincidencia, ¿no? Lo que dice esta palabra, lo que hay en las entrañas de uno responde. Es muy importante, no creáis que esto es un detalle nomás, hermano, ¿no? Porque se puede saber lo que dice la Biblia, pero el corazón de uno andar por otros rumbos. Y eso no aprovecha. Y ahora pasamos a esta parte, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Anoche decía esto, que la persona que oye la palabra de Dios, ¿no?, y se sabe que ha sido una palabra sana, una palabra que ha venido con amor para el bien de uno, pero no se la toma a pecho, muy interesante y demás, pero sale por la puerta y todo sigue igual, y no se da cuenta que esa persona se engaña. ¿Y por qué se engaña? Porque al hablarle Dios no le ha prestado mayor importancia. Es como darle la espalda a Dios, y ese enemigo declarado que tiene ojos de lince enseguida aprovecha. Este que rechaza a Dios lo cogemos nosotros y uno queda atrapado, engañado y atrapado. Y es muy importante, porque se suele leer solamente la primera, o citar solamente la primera parte, sed hacedores y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, que es una advertencia bastante, bastante seria. Bueno, seguimos, hermano, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, ¿no? Esta comparación, se mira a sí mismo en el espejo y luego se va y se olvida el hombre que es. Bueno, eso lo define. No vamos a entretenernos con eso, pero decir que el versículo 25 es el más importante. Pero antes de pasar a él, quiero tomar el 26 y el 27. Uno es otra alarma, otra advertencia. El otro es un bálsamo y un consuelo para el que lo sabe apropiar. Dice, si alguno se cree religioso. Aquí hay que aclarar algo, hermanos. No nos gusta la palabra religión, ¿no? Porque huele a liturgia, religiosidad y rutina. Pero la palabra en sí, y digamos santos antiguos, muchas veces hablaban de la religión como el cristianismo. Y lo hacían con conocimiento de causa y verdad. ¿Por qué? Porque la palabra religión se deriva del latín religare, que significa religar dos cosas que han estado desligadas. Y sabemos que por el pecado hemos estado desligados, separados de Dios. Y la verdadera religión consiste en superar ese gran abismo que nos separaba para religarnos, reunirnos con Dios. Y aquí vemos que Santiago con toda propiedad usa esta palabra en los dos versículos. Pero la advertencia es esta: uno que se cree religioso, ¿no?, uno que se cree cristiano de veras, pero que no refrena su lengua, es charlatán, lengua suelta, criticón, se enredan cuchicheos. Y mira lo que dice: se engaña su corazón y la religión del tal es vana. Pasé por las aguas, hice la profesión de fe, vengo los domingos a la mañana y estoy aquí, pero querido, ¿y esa lengua? ¿Y esa lengua? Y aquí te dice, mira, toda esa profesión de que pasaste por las aguas, de que vienes los domingos, de que echas en las ofrendas y demás, si esa lengua larga no deja de funcionar de esa forma tan, tan lamentable, toda tu profesión es absolutamente vana, hueca, vacía. Algo gordo, ¿eh? Algo gordo. Suelo también subrayar, hermanos, y lo repito, tal vez lo haya dicho aquí, pero que a través de los años, una de las armas que más ha usado el diablo para causar estragos en las iglesias ha sido precisamente la lengua suelta, criticona, descontrolada. Y no puedo sino de todo corazón reiterar este consejo que es sabido y resabido: que cada uno y cada una, que no caiga en saco roto esta palabra, que de tu boca solo salgan palabras de bondad, de apoyo, de edificación, de alabanza al Señor, de consuelo, de lo bueno, y no prestarte, porque la lengua se puede prestar al diablo para propagar veneno, suspicacias y mil cosas más. No puede ser para el Espíritu de Dios, para edificar, para amar, para hacer bien a los demás. Hermanos, que sea una iglesia que ese espíritu, repito, de los siete ojos, y lo digo porque en el Apocalipsis 3, capítulo 1, habla del espíritu, los siete espíritus, ¿no? Y no es que sean siete espíritus distintos, sino el número siete habla de algo completo y perfecto, y Él es el que todo lo sabe, que todo lo ve, el Espíritu todo lo escudriña, dice la palabra de Dios, ¿no? Y creedme, hermanos, que si Él ve que en vuestros hogares, en vuestras tertulias y demás, no hay más que palabras de aliento, de bondad, palabras nobles, eso será de bendición y de mucho agrado al Espíritu Santo y también al Padre y a Jesús, ¿no? Y a veces hago esta sencilla pregunta: ¿lo amas de verdad al Señor? Sí, lo amo. Bueno, una prueba de que lo amas es que lo obedezcas en esto y seas una persona muy cauta y prudente en el hablar. Me consta que en esta iglesia anda bastante bien en eso, pero nunca está de más recalcar, ratificar, corroborar, porque es algo, como digo, que en tantas partes, hermano, ha creado conflictos, contenciones, divisiones, mil cosas más. En el 27 vuelve a hablar de la religión pura y sin mácula de diante de Dios el Padre. Y dice que es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esto, guardarse sin mancha, tenemos que verlo como otra forma de hablarnos de la santidad sin la cual ninguno verá al Señor, ¿no? Pedro dice también: sed santos como yo soy santo, y luego agrego, en toda vuestra manera de vivir. Y Pablo dice, teniendo tales promesas, amados, limpiémonos de toda inmundicia, de carne y de espíritu, y mira la palabra que agrega, perfeccionando nuestra santidad en el amor de Dios, ¿no? Y aquí él dice, guardarnos del mundo sin mancha. Es un mundo donde hay corrupción, engaño, trampa, falsía, mentira, hipocresía, en todos los niveles y en todas partes, ¿no? Pero es como si nos dijera, mira, no dejes que te salpique nada de eso y mantente con un delantal blanco, blanquísimo, impecable. Que no te salpique ninguna corrupción o inmundicia de este mundo tan corrompido. Pero también dice, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y, desde luego, a los enfermos. Un caso supuesto, ¿no? Tienes mucho, mucho que hacer, pero parece que hay como un susurro suave que te dice, mira, el hermano tal que está ingresado, sería bueno una visita para animarlo y estar con él, exteriorizarle amor. Debe ser idea mía, porque con todo lo que tengo que hacer, ni soñar con eso, ¿no? Pero el susurro tan suave se repite. Ve a visitar a ese hermano. Y con suavidad, pero con insistencia, persiste. Bueno, Señor, me doy por vencido. Dejo mi trabajo, ya sea en autobús o en el coche. Me voy a pasar un buen rato con ese querido hermano y llegas a la cama, te interesas por él, le cuentas las últimas noticias, le preguntas cómo le va, oras con él y él se queda bendecido. Y tú te vuelves, y te vuelves con algo que tal vez no habías pensado, de disfrutar de los en cuanto del Señor. ¿Sabéis lo que significa el en cuanto? El en cuanto, no el encanto, el en cuanto. Mateo, capítulo, a ver si os doy bien el capítulo. Mateo, sí. Mateo 15:40. Después de el 39, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Y a mí eso me encanta, hermano, pensar que el Jesús, tú y yo hacemos algo de eso, ¿no? Y Jesús dice, mira, me has hecho, me has traído una gran bendición, un bálsamo. ¿Por qué? Porque él se identifica con ese hermano. Recuerdo un querido pastor, estaba ministrando yo en la ciudad de Almansa con Miguel Royce, conocido por algunos de vosotros. Y fijaos que él, después de dar esta palabra, dijo, qué bien me ha venido esto. Estaba visitando a una hermana que es pichisorda, no oye para nada. Y dije, bueno, he perdido el tiempo. Pero ahora, al oír esto, me doy cuenta que no lo he perdido. Y qué dicha, hermanos, que el Señor ha hecho tanto por nosotros. Y me diga, en cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí me lo has hecho, a mí me has bendecido, a mí me has traído un bálsamo, hermano. Bien, ahora sí, a ese versículo 25, que es el clave de lo que hay en esta noche y Lo vamos a leer primero y luego estudiarlo cuidadosamente. Acaba de hablar en los anteriores del oidor olvidadizo, pero ahora dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo olvidador, oidor olvidadizo, sino hacedor de la Biblia, de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces habla de un hombre, y claro, está una mujer también, que se desenvuelve de esta forma y que va a ser un dichoso, una dichosa. Y en lo que hace va a prosperar, lo va a ver fructificar y le va a traer mucho gozo, mucha bendición. Pero ¿cómo define esa persona? Es uno que mira atentamente en una ley que dice que es perfecta. Una ley perfecta. Y el mismo añade, la denomina la ley de la libertad. Y persevera en ella. Con eso, vamos a decirlo figurativamente, es el que toma la lupa y la mira cuidadosa, atenta, persistentemente para escudriñarla y sacarle todo el jugo que pueda y persevera en eso. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. Y me atrevo a decir que esto le salió a Santiago por la inspiración del Espíritu sin que él pudiera entender todo el alcance que tiene. No sé, es una conjetura mía, a lo mejor estoy equivocado. Pero nos habla de mirar atentamente en una perfecta ley. Y esa ley se llama la ley de la libertad. Muy bien, entonces pasamos a Romanos capítulo 7. Y aquí vamos a leer algunos versículos, desde el 21 al 24. Y dice: así que queriendo yo hacer el bien, repito, es Romanos 7, 21 al 24, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y termina casi tirando la toalla diciendo: miserable hombre de mí, o miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿No? Y en este pasaje, la palabra gracia, la palabra Espíritu Santo, no aparecen para nada. Es mi carne, sé que no puedo, no llego, no alcanzo, tengo una ley que me arrastra, ¿no? Pero gracias a Dios que ahí no termina. En el capítulo siguiente, el versículo 2, nos dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. Esta es la ley de la libertad. Me ha librado, me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Son palabras de Pablo que aquí está dando más que una enseñanza, está dando un testimonio. Está diciendo que en su experiencia personal eso ha acontecido. Que ha venido una ley superior, una ley más poderosa, es la ley del Espíritu de vida, pero agrega en Cristo Jesús. Permaneciendo en Cristo. Si uno se va por las ramas a ir a su aire, esto no funciona, es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y ahora vamos a ver cómo esta verdad, que el primero que la pronunció, aunque en otros términos, es Jesús, Pablo la toma y la desarrolla de una manera muy preciosa. Volviendo siempre en Romanos, vemos que habla de estar libertados del pecado en los tres tiempos de verbo: pasado, presente y futuro. Veamos, capítulo 6, versículo 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Vinisteis en tiempo pasado. El 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado. ¿Os dais cuenta? Ahora. Antes, ahora. Y en el 14 del mismo capítulo se pasa al futuro. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y entonces son tres ocasiones en que Pablo habla de estar libertados del pecado. Eso lo vamos a definir. No significa un estado en el cual uno ya alcanzó la perfección, no puede pecar, no se equivoca nunca, pero que el pecado, que antes lo tiranizaba, lo esclavizaba, lo dominaba, ahora, por así decirlo, canta otro gallo y se invierte en los papeles, y es todo lo contrario. El pecado ya no se va, no tiene por qué enseñorearse en nuestra vida, ¿no? La razón que da, vale la pena comentarla, dice: no estamos bajo la ley espiritual, la ley es buena y es perfecta, pero la ley nos decía lo que tenemos que hacer: amarás al Señor tu Dios de todo corazón, pero tú tienes que cumplirlo según tus recursos, ¿no? Y uno puede decir, yo amo, no puedo, si amo el dinero, o amo la fama, o amo al Barça, o al Real Madrid, o la coquetería, o lo que sea. Pero dice que no estamos bajo la ley, que nos dice y nos deja librados a nuestros recursos, sino que estamos bajo la gracia. Y esa gracia obra de tal manera que sencillamente llegamos a un punto que, y esto lo voy a recalcar después más, pero un punto en el cual el pecado, viendo que es algo de diabólico, que nos separa de Dios, que nos quita comunión, que nos hace la mar de daño, debemos aborrecerlo. Y hay una gracia que te dice: Señor, eso que antes me halagaba, ahora lo desprecio, lo tengo por basura, Señor. Y ahora, en vez de esa voz de la ley, amarás al Señor tu Dios, las mismas palabras, las mismas sílabas, pero el acento es distinto. Amarás al Señor tu Dios de todo corazón. El mandamiento se vuelve en una promesa, porque hay una gracia que opera dentro de nosotros para cambiar las cosas, ¿no? Ahora, quisiera decir, hermanos, que esta enseñanza primero la trajo Jesús. En otros términos, pero la trajo Jesús. Y después Pablo, como digo, la recogió, la vivió, la ministró y la ha dejado como un legado precioso en la palabra de Dios. Pasemos a Juan, capítulo 8. Versículo 32 al 36, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y aquí la entendían mal ellos, ¿no? Como si uno dijera, soy español aquí, y a nosotros ni el Japón, ni la China, ni Alemania, ni Gran Bretaña nos sujetan y somos libres. Pero Jesús se está refiriendo a lo más importante, a ese Dios al cual tenemos que rendirle cuentas al final de nuestra vida, ¿no? Entonces Jesús le dijo, 34, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahora, esta palabra, esclavo, el que hace pecado, hay que aclararla, hermano. En el griego, y esto comprobadísimo, está en el tiempo de Homero, que se llama el imperfecto, que nos habla de una cosa no hecha en un momento determinado, una sola vez, sino en una continuidad, estar pecando, o cada día, cada hora, cada semana, y algo que se reitera y se repite. Y entonces ahí Jesús, a ellos les da esta sentencia que para nosotros también nos viene muy bien. El que está pecando, y el pecado, ya sea un vicio, ya sea lo que fuere, que sabemos que es pecado, que está mal, y es una constante en su vida, lo entienda o no lo entienda, le guste o no le guste, es un esclavo. Pero Jesús no terminó allí. Dijo, así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es decir, no dijo relativamente, mayormente, 90% libres, dijo verdaderamente libres, ¿no es cierto? Y es una promesa de Jesús, y quiero volver para que no haya ningún malentendido, porque algunos se asustan de eso y piensan, ya está hablando de la perfección final y eso es una herejía. No estamos hablando de la perfección final. Somos personas todavía falibles, puede haber algún traspié, pero el pecado no es una constante que nos domina en la vida. Y lo voy a plantear de otra forma completamente distinta, ¿eh? Lo tomo a Juan Manuel de voluntario en esta tarde para lo que voy a decir. Suponte, Juan Manuel, que el Señor dice, mira, Juan Manuel, puedes estar completamente seguro. Todos tus pecados, tú te has arrepentido, me has seguido a mí, quedas absuelto y perdonado. Y en el más allá, no solo no serás condenado, que se te tratará olvidándolo por completo. Pero hay la otra cara de la moneda, Juan Manuel. Tú sabes que el mundo está lleno de corrupción. El ser humano es débil. Y lo siento mucho, Juan Manuel, pero el pecado será algo en tu vida. Tendrás que vivir con ese problema hasta que la muerte te separe. Entonces le pregunto, ¿qué opina Juan Manuel de esas palabras de Jesús? ¿Qué le parece? Fuerte, para que se oiga.
No, no he entendido muy bien.
Bueno, está bien. Mira, te... Mira, dos partes. Primero, todos tus pecados perdonados, nunca se te va a condenar, quedas absuelto. Pero hay tanta maldad y corrupción en el mundo, en el entorno, la debilidad del ser humano, que también está en tu vida. Así que lo lamento, Juan Manuel, pero el resto de tu vida tendrás que vivir con este problema de pecar a diario, ¿no? ¿Entiendes? Mira, si quieres te dejamos absuelto y le pedimos a otro que dé la respuesta, ¿eh? ¿Quién se atreve a dar la respuesta? Buen fuerte, pastor.
Sería una contradicción.
Sería una contradicción. Y yo digo, de un Jesús como el nuestro, esperaría semejante cosa. De ninguna manera, hermano. No. Vuelvo a repetir, no es la perfección final, pero no somos esclavos. Y casi diría, qué salvación tan grande sería si siguiéramos siendo esclavos del pecado. Y hermanos, entonces, volviendo al versículo, dice que se trata de mirar atentamente en esa fe. Es decir, que hay esos versículos que los puedo repetir si alguien quiere anotarlo, pero se trata de mirarlos bien, bien, y saber que como hijo, hija de Dios, esos versículos se aplican a tu vida. Que hay una ley perfecta, la de la libertad, que nos emancipa, nos libera de la ley del pecado y de la muerte. No somos perfectos en última instancia, pero gracias a Dios no somos esclavos más. Jesús no solo nos ha perdonado, pero nos ha dignificado, y antes, estando en el mundo, éramos pecadores y teníamos la indignidad de ser esclavos, pero ahora, por la gracia de Dios, hemos sido dignificados con la libertad, ¿no? Ahora bien, quisiera decir una cosa, hermano. Es muy importante esto, ¿eh? Es muy importante para tu vida. No creas que solo es una cuestión teológica, es muy importante. Hay una diferencia abismal entre uno que por la gracia de Dios, andando en humildad, sin jactancia, pero no es esclavo del pecado, y la persona que venga y venga, y el pecado es una constante y es un esclavo, ¿no? Ahora, dice, se mira atentamente y se persevera. Y los versículos yo los puedo repetir, ¿no? Para el que quiera después, para escudriñarlos. Pero claro, no es un trabajo que se hace a nivel mental nomás. Ahí tiene que entrar el corazón y tiene que llegar uno a un punto. Vamos a suponer que un fulano cualquiera, alguno se llama Epaminondas en esta reunión. No hay ninguno. Bueno, que me olvidé lo que iba a decir. Bueno, que Epaminondas es un borracho, ¿no? Y él estudia esto y lo lee y los versículos y eso, pero eso no basta. Él tiene que caer en la cuenta, esas borrateras me hacen un daño terrible, me traen vergüenza, le dan lugar al diablo en mi vida, me nubla la conciencia y tengo culpabilidad, me hacen muchísimo daño y lo aborrezco. No lo quiero de todo corazón. Es decir, que no se trata de un trabajo mental, pero darte cuenta que el pecado, el mentir, el engañar, los vicios, los chistes verdes, la guiñadita, la sonrisita falsa, todo eso es diabólico para dañar tu alma, para envenenarte, para separarte de Dios, para hacerte mucho, mucho daño. Entonces decir, Señor, lo aborrezco y no lo quiero de verdad. No lo quiero de verdad. Mi Señor, tú has dicho, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús, tú no mientes, tú no engañas, tu palabra es absoluta verdad. Y aborreciendo el pecado, Señor, queriendo solo lo limpio y lo noble en mi vida, vengo a ti y me aferro a esta promesa tuya de no ser más esclavo, sino ser libre. ¿Hay alguien que está en desacuerdo con esto? Levante la mano. Seguro que no. Mira, hermanos, quisiera decir, no quiero, no sé, hablar fuera de lugar o ser crítico, pero no son muchas las iglesias donde se habla en estos términos, que están, como he dicho, en la palabra de Dios. Y se ve la diferencia, hermanos, ¿no? Esto no es solamente doctrinal, no solamente para el beneficio propio, pero, hermano, cuando uno se da cuenta de esa bendición de la ley perfecta, la de la libertad, y es para ti, hermana, para ti, hermano, para un servidor, para que vivamos en ella, dignificados por el Señor y con toda la ventaja que supone. Si tienes que orar por un enfermo, pero estás pecando a diario, sigues, te darás cuenta que tu oración no llega. Si tienes que reprender a un demonio y andas haciendo de las tuyas, olvídate que te irá mal. Es algo que la palabra de Dios la verás con mucha más nitidez. Ese pecado nubla la visión, el pecado endurece el corazón, ensordece para que no se oiga la palabra de Dios. También el pecado enceguece, para que no se vean las cosas con claridad. Y si uno sigue perseverando en el pecado enloquece. Y Jesús ha venido, hermanos, a un precio tan alto para dignificar nuestras vidas, para vivir como cristianos humildes. No somos gran cosa, ningún famoso, ningún grandioso, pero que tenemos la dicha, la bendición de que Él ha quitado la afrenta, la indignidad de ser esclavos. Y ahora vivimos libres de esa esclavitud en esa ley perfecta, la de la libertad. Y hay la promesa al final del versículo: el hombre, la mujer que lo hace, que llega a eso, será un dichoso, una dichosa, prosperado y bendecido en lo que alcanza. Pero si uno, por otro lado, dice, bueno, tengo el pitillo o tengo lo que sea y esperaremos para otro lado y demás, no progresas para nada en ese sentido, ¿no? Bueno, he dicho, hermanos, ahora esto no es para venir adelante y orar. Muchas veces se piensa, ¿no? Vengo adelante y sobre todo si me caigo, es que Dios me bendice. No, no, no. Jesús no tumbaba a la gente para bendecirlo, pero Él hablaba a la conciencia. Yo creo que la conciencia de cada uno os debe decir que esto es verdad bíblica pura y es verdad para vuestra vida individualmente y a nivel conjunto. Y entonces, a no ser hacedores olvidadizos, sino hacedores, mirando con mucha atención en esa ley que es para ti, para cada uno, y perseverando en ella, para ser los dichosos, los benditos, dignificados por el Señor. Vamos a estar, hermanos, unos momentos con toda reverencia, cerrando los ojos en la presencia de Dios, pero no, por supuesto, hablando ni distrayéndonos, sino meditando, abriendo nuestro corazón al Señor. Si alguno quiere expresar lo que tiene en su corazón en voz alta, o puedes hacerlo inaudiblemente al Señor, pero eso sí que sea breve, si es en voz alta, y al grano. Lo importante es oír la palabra y no ser olvidadizo, engañándose a uno mismo, sino hacedor en los términos que ya hemos definido. Amado Padre, al llegar al fin de esta reunión, queremos pedirte que solemnices estos momentos finales, que no salgamos, Señor, y olvidarnos de lo que hemos oído y enredarnos hasta en cosas fuera de lugar para que la palabra se disipe. Señor, ayúdanos a cada uno. Yo mismo me doy cuenta, Señor, que si bien he tratado de hablar con claridad y presentar lo que tu palabra claramente dice, pero es solo el poder vivificante del Espíritu Santo que la haga eficaz. Pero sabemos que cuando hay un corazón recto y bien dispuesto, el Espíritu Santo no se hace rogar y viene para que la palabra sea vida vivificante y se encarne en la vida de cada uno. Padre, quiero también encomendarte a esta querida iglesia, la tremenda obra de reconstrucción o refacción en el local que se está haciendo, las pruebas que muchos están atravesando. Señor, que tu gracia opere poderosamente. Tu mano esté sobre el querido pastor Jonathan, su esposa Josefina y cuántos pertenecen a esta iglesia y por qué no a los que son de otra, Señor, que a pesar de la maldad del diablo, esos estragos que ha causado por pésimo testimonio, pero los tuyos se mantengan firmes de verdad, Señor. Y aquellos que han quedado maltrechos, Señor, frustrados, desorientados, aislados, oh Padre, te pedimos tu misericordia para que haya una labor de restauración. Orando, Jesús dijo, lo que me has dado, ninguno he perdido, sino al hijo de perdición, eso era Judas Iscariote. Señor, todos los que son tuyos, rogamos apasionadamente, Señor, que un día andaban bien y ahora el enemigo los ha destrozado, los ha herido, los ha dañado. En tu misericordia que haya una labor de restauración para volver al redil y amarte, seguirte y servirte como lo hicieron anteriormente, Señor. Te damos pues muchas gracias. Confiamos con fe que nos estás oyendo y que habrás de dar respuestas sanas y hermosas en todo lo que sea de tu voluntad y tu agrado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Unos minutos más de quietud, hermanos. No hay prisa, no es tan tarde. Perdón, me acuerdo que en mi juventud, en momentos en que ya sea la palabra me había llegado profundamente, o bien algún himno de esos famosos, me llegaba, lo que yo hacía era lo antes posible ir a mi alcoba y ahí ponerme de rodillas para entendérmelas con el Señor, derramar mi alma ante Él y entregarle toda mi vida. Y no estaría mal que los que podáis, de bien cumplidos aquellos requisitos indispensables, vayáis y os pongáis a solas con el Señor para derramar vuestra alma ante Él.
Muy bien. Bueno, de unido. Creo que nos han dado palabra para no dejarla en saco vacío, sino para meditarla a fondo, ¿no? Estaba pensando que es comida espesa, ¿eh? No se puede comer deprisa, ¿no? Colgaremos las predicaciones del viernes y de hoy en el grupo de WhatsApp, las podrás volver a escuchar, pero recapacita, párate, hermanos. Tantas y tantas veces estamos aún volviendo a la ley del pecado y de la muerte cuando el Señor nos dice que miremos atentamente en la ley de la libertad. Es una palabra tremenda para meditarla, ¿eh? Como dice Ricardo, si vas a tu casa, no te vayas a dormir como si nada, no, medita la palabra, ¿eh? Ha tocado muchos puntos, pero ha tocado cosas importantísimas para nuestras vidas. Que si las llegamos a entender, que el Espíritu Santo nos revela cómo vivir por su gracia ahí, cambia la vida, cambia la vida. No somos esclavos del pecado, ¿eh? Bueno, vamos ahora por Ricardo. ¿Os parece bien que oremos todos por él para que el Señor le bendiga? La verdad es que tiene un ministerio muy productivo, no para. Él va a ir mañana hacia Berga, luego se va a Madrid, no para. Para arriba, para abajo, predicando la palabra en todas partes, en Badía y en diversos sitios. Vamos ahora para que el Señor le guarde, le proteja y bendiga todo lo que él va a hacer por ahí. ¿De acuerdo? Oramos.
Sí. Que oréis por mí, haría falta que oréis por mí y después que alguno amablemente se ponga a la salida para ofrecer el libro. Sí.
Los libros Jordi se encargará, no os veáis sin comprar el libro si queréis, es a 5 euros. Él simplemente cubre los gastos y hace un donativo del beneficio que hay. O sea, pero son libros tremendos, hermanos. Tengo en casa, me parece que los tengo todos, los suyos, y aún cojo libros que hace años que tengo, especialmente uno que se llama Los peldaños del discipulado, y muchas veces lo he consultado para volver a las raíces de la palabra de Dios. Y me es una ayuda inestimable, hermanos. Así que son libros, no son libros para pasar un rato, son profundos. Tal como él habla, como él es, así son sus libros, ¿eh? Así que os los recomiendo a todos y Jordi estará afuera con los libros para quien quiera comprarlo, que pueda llevárselo. Vamos ahora por él para bendecirlo. Señor, muchas gracias por el hermano Ricardo, Señor. Gracias porque hemos podido disfrutarlo aquí con nosotros, Señor. Gracias por la palabra que tú nos has dado, Señor, por medio de él. Y no queremos que caiga en saco vacío, Señor. Queremos masticarla, Señor. Queremos mirar atentamente, Señor, tu palabra, Dios mío. Queremos que tu palabra pueda hacer esos cambios necesarios para que no estemos engañados a nosotros mismos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Necesitábamos este alimento, Señor. Muchísimas gracias por lo que tú nos has dado esta tarde, Señor. Y te ruego que tú le bendigas, Señor, en todo su caminar, en su ministerio, Señor. Que tú le des las fuerzas, Señor. Que le des el ánimo, Señor. Que le des la fe, Señor. Que le des palabra viva allí donde vaya, Señor. Que pueda ser de bendición para todas las iglesias que visita, Señor. Y queremos bendecirlo en tu nombre, Señor, a él, a su esposa Silvia también, Señor, Padre, y que tú les mimes, Señor, tal como ellos nos miman a nosotros compartiendo la palabra, Señor. Muchas gracias por sus vidas, gracias porque son ejemplo para imitar, Señor, y queremos, Señor, coger todo lo que nos ha enseñado, Señor, para servirte a ti con excelencia, Señor. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Ricardo, por estar con nosotros, de verdad. Un privilegio, y ya sabe que está su casa siempre que quiera. Usted simplemente diga cuándo, ¿eh? Estaremos encantados de recibir la palabra, ¿eh? Muy bien, Señor le bendiga. Pues bien, hermanos, ahora Jordi pondrá allí los libros, ahí atrás, y él estará en el despacho, que está más caliente, más eso. Si queréis saludarlo, podéis ir allí un momento, saludarlo. No lo entretengáis mucho rato, porque lleva ya también su ritmo, ¿vale? Entonces, vamos a acabar aquí. Aprovecha para saludaros también. Hay hermanos que no nos vemos habitualmente y que hoy estáis aquí. Muchas gracias por estar.